en Radio Agricultura, es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Enel, Consejos de Eficiencia Energética, Mutual de Seguridad, Nuestra Pasión, Tu Prevención, El Poder de una Verdadera Conexión, Entel Empresas y Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Buenos días, aquí estamos este viernes 15 de noviembre en directo al grano en Radio Agricultura, junto a nuestro panel están con nosotros Raúl Figueroa, ex ministro de Educación, director del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello, Catherine Montalegre también conectada con nosotros, Carolina Navarrete, que hace tiempo que no la veíamos, siempre muy dispuesta desde la región del Ñuble para conversar con nosotros. Aquí, si usted quiere hacerlo, también puede hacerlo a través de nuestras redes sociales, arroba al grano nuevo uno por ex, agricultura en Facebook Live, arroba Radio Agricultura por Instagram. Tema inevitable hoy día, ¿no? Ayer fue detenido aquel que estaba a cargo de protegernos a todos los chilenos. Así nomás, ¿no? Aquel que tenía todo el poder de las policías, todo el poder político. El ex subsecretario Manuel Monsalve fue detenido por la PDI en su casa en Viña del Mar y trasladado a un cuartel de la PDI. Y ahora al Centro de Justicia, porque hoy día a las 9 de la mañana ya está camino a iniciarse su formalización por dos delitos graves de violación e intento de violación. Ya hemos conocido más del relato y yo creo que tenemos un segundo que la familia habló, y habló el padre y dio un relato estremecedor, duro, ¿no? Muy doloroso de lo que ha significado para ellos esta situación. Y era importante eso porque, la verdad, con la información que había, los trascendidos, la defensa, ahí está también la variable política, vamos a hablar de eso sin duda, ¿no? Pero escuchar el testimonio de la familia, la verdad, fue muy duro, porque además lo hacen en un momento que, increíblemente, por la connotación del caso, por el descontrol que a veces gobierna los medios de comunicación, se había cautelado con cierta seguridad la privacidad de la víctima. Cuando el padre sale a hablar públicamente, le pone fin a eso. Y cuando uno escucha sus palabras, él está consciente de que termina con esa privacidad, pero lo hace por temor. Lo hace porque dice, yo necesito al revés que saber quiénes somos para sentirnos que de alguna manera podemos estar protegidos, ¿no? Sentía que al revés, el anonimato les podía jugar en contra por las amenazas, por las situaciones, por el riesgo, por todas esas situaciones. Así que de verdad era un relato, un reportaje que salió en Chilevisión, me imagino que está en redes sociales, en YouTube, pero vale la pena escucharlo por lo duro, por lo pero por lo meditado también, ¿no? No un relato destemplado, ¿no? El de un padre frente a quizá el drama más fuerte que puede vivir un padre frente a su hija. Raúl Figueroa.
Bueno, la verdad es que ha sido increíble todo este proceso. Pensar que hasta hace un mes y medio, de lo que se hablaba del ex subsecretario Monsalve era si iba a ser senador, si iba a ser el nuevo ministro de Seguridad. Y hoy día de lo que se habla es a qué cárcel va a tener que irse, digamos. Entonces es impresionante el giro, ¿cierto?, que esto genera. Y como tú bien dices, Gonzalo, nunca olvidemos que hay que conectarlo con las víctimas. Uno piensa en la situación de, en el fondo, de abuso de poder que se vivía aparentemente en esa subsecretaría, la desprotección de una subalterna que, de acuerdo a lo que ha ido dándose a conocer en la prensa, se veía cada vez más obligada a estar cerca de quien terminó siendo, tiene que acreditarse, pero de acuerdo a su denuncia, un agresor, ¿cierto? Entonces, es muy duro, es muy complejo. Y también a mí creo que hay un tema que también debiese preocuparnos, que antes de que estos hechos se supieran, de alguna forma la ciudadanía estaba tranquila, que en la Subsecretaría de Interior se estaba haciendo
al menos todo el esfuerzo, todo el trabajo, ¿cierto? Ahí en duda hay complejidades, pero...
No, esa sensación.
Pero hay una sensación de que... porque era la parte, dentro de todo, más firme del gobierno, ¿cierto? Y lo que nos enteramos, en definitiva, es que las preocupaciones del ex subsecretario, la persona a cargo de la seguridad del país, estaban, lamentablemente, en una dirección totalmente opuesta, y generando además, vulnerando, digamos, la integridad de personas con las que además confiaban en él directamente. Entonces, hay como varias aristas, ¿cierto? Uno, la cosa como más general de cómo, de las vueltas que da la vida, que nos muestra muy bien el caso Monsalve, cómo estas cosas van cambiando muy rápido. Pero la situación de la víctima, la desprotección que tenía, lo que tú señalas de esta entrevista, cómo ahora la familia decide dar la cara porque se sienten más protegidos, necesitan, en el fondo están buscando protección. Eso es muy dramático. Y como la ciudadanía en general, que de alguna forma, con todas las dificultades que tiene la agenda de seguridad, se sentía también que al menos había un trabajo serio y esforzado y dedicado, bueno, de dedicación nada, y por tanto develó también que tenemos un problema muy grave de cuánto esfuerzo se le está poniendo a una agenda que es prioritaria para el país. Entonces, en toda la línea, esto solo devela malas noticias y por otro lado, una mirada política del gobierno de no hacerse cargo de los temas de fondo.
Es verdad, ¿no? La credibilidad del gobierno en materia de delincuencia destrozada, ¿no? Destrozada no solo por un caso Monsalve, sino que recordemos el ex subsecretario de prevención del delito tuvo que salir volando, ¿no? No creo que por mala evaluación, ¿no? El ex subsecretario Vergara salió volando, mal evaluado, al mismo tiempo que el ex subsecretario del interior en este minuto está siendo formalizado en directo, ¿no? Por todos los canales de televisión. El relato de la seguridad yo creo que se desintegró, pero vamos a entrar ya a las consideraciones más políticas, ¿no? Pero está esto, la lógica de abuso, y sobre todo lo comentábamos antes de entrar al programa, el relato de la conversación entre la ministra del Interior y el subsecretario del Interior, porque eran sus cargos cuando se produjo esa conversación entre Carolina Tohá y Manuel Monsalve, donde ella prácticamente le hace un careo, ¿no? O sea, y quiere información muy relevante respecto del caso, y pese a las respuestas, el subsecretario Monsalve sigue en su puesto 48 horas más hasta que sale el reportaje en el diario La Segunda. Catherine Montalegre.
Claro que sí, Gonzalo. Aprovecho de saludar a la Caro, a Raúl, a ti y a todos los que hacen posible este programa. La verdad que lo que estamos viendo en la televisión hoy día es inédito. Un jefe de seguridad, una persona que estaba a cargo de la seguridad de las personas, siendo detenido en vivo y en directo. En lo humano, ¿cierto? Es desgarrador ver el dolor de la víctima, de la familia y el estado de vulneración y abandono para las mujeres que deja este actuar del gobierno que se hace llamar feminista, ¿cierto? Parte con este mensaje o relato de ser un gobierno feminista y la verdad es que en estos momentos es donde ha sido más criticado el gobierno por esta arista. En la variable política, la verdad es que este gobierno está en una crisis permanente, detienen a Manuel Monsalve, Irina Caramano, ¿cierto? Polola o novia del presidente, declara en calidad de imputada, se revelan mensajes también de la diputada Pérez en el caso Democracia Viva, así que la verdad es que el gobierno no termina de salir de la crisis, y no solo este relato de seguridad que tú señalas muy bien, Gonzalo, se desvanece, sino también se termina desvaneciendo esta figura del gobierno feminista, ni feministas ni pro seguridad, la verdad es que eso se demuestra en este gobierno, y a un mes de la denuncia, lo único que hemos visto es una protección por parte del gobierno, del presidente Gabriel Boric y de la ministra Tohá, a pesar de saber de la denuncia, le permitieron seguir en el cargo a Manuel Monsalve, ocupando incluso la tribuna de La Moneda, es decir, el mejor podio para expresarse ante la ciudadanía, defenderse públicamente, poniéndose del lado, obviamente, del acusado antes que de la víctima. Y Manuel Monsalve, además, abusa de su poder, ¿cierto? En este mes ocupó el podio de La Moneda, el avión de carabineros, utilizó a la PDI para tener acceso a las cámaras de seguridad del hotel donde ocurrió el delito, pudiendo obviamente manipular la prueba, no lo sabemos, pero obviamente queda la duda después de los antecedentes que se han permitido en el último tiempo, sobre todo cuando se pide a la PDI, ¿cierto?, que vaya a hablar con la víctima. Entonces, la verdad es que más allá de la variable jurídica, que ya podremos analizarla, en la variable personal, en lo humano y también en lo político, es realmente desastroso y penoso ver la escena que estamos viendo en Chile.
Así es, ¿no? Ya escuchábamos el relato, ¿no? De este caso, ¿no? Este caso dramático, fueron más o menos 30 días, ¿no? Entre que estalló el escándalo a propósito del caso Monsalve y hoy día, ayer día jueves, un jueves también, la detención y hoy día la formalización. Todavía queda pendiente la lista de lo que tiene que ver con la ley de inteligencia y el abuso de poder que describe Katy Montalegre, ¿no? Hay muchas preguntas abiertas todavía. Solo quiero poner una, ¿no? Como ejemplo. El avión que se le puso a disposición a Manuel Monsalve para que pudiera regresar a Santiago desde Biobío es un avión de carabinero. No me imagino al, en ese momento, subsecretario dando la orden, porque no estaba en posición de dar muchas órdenes, ¿no? Ya había asumido su responsabilidad frente al presidente de la República y a la ministra del Interior. ¿Quién dio la orden entonces? Si no la dio el subsecretario Monsalve, ¿quién dio la orden de que se dispusiera ese avión como apoyo para que pudiera regresar prontamente a Santiago? A cumplir con sus obligaciones, porque seguía siendo subsecretario, recordemos, al día siguiente seguía siendo subsecretario hasta que estalla el escándalo y se ve forzado a renunciar. Carolina Navarrete.
Así es, Gonzalo, aprovecho de saludarte a Caterina, a Raúl, muy contenta de estar nuevamente en el programa, pero obviamente no contenta por la noticia que tenemos que comentar y los hechos tan lamentables que tenemos que comentar. A ver, este gobierno nos tenía acostumbrados a que no sabía manejar crisis, pero todo estaba dentro de la lista de que era un gobierno, ¿cierto?, con poca experiencia, y uno de los ministerios que más fuerte se veía por las personas que estaban en el cargo, la ministra Toá como ministra del Interior y el subsecretario Monsalve, era el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Y de hecho, Monsalve tenía una muy buena evaluación respecto de cómo hacía esta labor, pero eso lo que podíamos ver los que estamos, cierto, fuera de la moneda. Pero al interior, toda esta situación nos advierte un punto mucho más grave del que estábamos acostumbrados a comentar, cierto, que era la crisis de seguridad, que el gobierno estaba haciendo lo suficiente pero no lo que la ciudadanía esperaba, pero nos dábamos vuelta, cierto, en esos mismos argumentos. Pero acá estamos ante hechos que no solamente revisten la gravedad, como decía Catherine, de lo humano y de la víctima, que eso yo se lo dejo a manos de la justicia, porque es un tema y un delito, los delitos uno de los más delicados que tiene nuestro sistema penal, y también empatizo con la familia. Pero acá no solamente está la figura política de Monsalve, que renunció 48 horas después, contexto no sabemos, detalles no sabemos, todo es parte de la investigación, pero acá hubo personas, funcionarios públicos que aún están en sus cargos, que evitaron que esto saliera a la luz en el minuto que tenía que haberse, que tendría que haber sido. Evitaron, y como tú bien lo indicabas, también hicieron hechos positivos, como quien dio la orden de que ocupara este avión para regresar de la región de Biobío a la región metropolitana. Entonces, todo esto, lo que quiero decir es que oscurece no solamente la labor del gobierno, sino que la capacidad que tienen las personas que actualmente manejan el gobierno de nuestro país para dirimir si están frente a una crisis política o están frente a hechos constitutivos de delito. Y esa es la gravedad que se traspasa a todos los temas que podamos tener en el futuro de lo que queda de este gobierno.
Bueno, como lo dice Carolina Navarrete, ¿no? Da la sensación y la percepción de que el gobierno, en sus primeras reacciones, ¿no?, estuvo más preocupado de protegerse el propio gobierno, ¿no?, la coalición, frente a las elecciones, que proteger a la víctima y de entender la gravedad del relato que él estaba trayendo en primeras personas. Ya no solamente el ex subsecretario cuando va a confesarse, sino ya sabemos que cuando él va a reunirse con el presidente, ya el presidente tenía toda la información porque el director general de la PDI se lo había informado que había una causa abierta por el delito de violación. Vamos a una pausa en Directo Grano, volvemos. Está en medio de la formalización del subsecretario Monsalve. Vamos a hablar también de la arista política, ¿no?, que tiene este caso, que obviamente que la tiene. Hemos visto la salida de varios funcionarios de la red Monsalve dentro del gobierno. Bueno, vamos a seguir conversando de eso y mucho más aquí en Directo Grano.
Estás escuchando Agricultura en San Felipe y los Andes 102.3. Con Enel, activa tu modo eficiente y aprende más sobre consejos de eficiencia energética. ¿Sabías que al desenchufar tus electrodomésticos cuando no los utilizas, generas un ahorro de energía y aportas al cuidado del planeta? En Enel, te invitamos a que juntos cambiemos nuestros hábitos de consumo energético. Descubre más en enel.cl. Queremos que en tu trabajo vivas todo, que tus compañeras se conviertan en amigas, que vayas y vuelvas de la pega a la casa cientos de veces, que crezcas profesionalmente y en tu último día solo te lleves lindos recuerdos. En Mutual de Seguridad queremos que vivas todo, por eso trabajamos para que no te pase nada. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Cuando tu negocio se conecta con Entelempresas, Entelempresas te conecta con la productividad con las ventas, y las ventas con la tranquilidad y la seguridad de que tu negocio anda bien. Conecta tu negocio con la confianza y tecnología que solo Entel te puede entregar. Descubre más en entel.cl/empresas. Entel Empresas es el poder de una verdadera conexión.
Más de 1.500 millones de objetos tiene el mapa infrarrojo más detallado de nuestra galaxia. Un trabajo que tomó 13 años y que en gran parte se nutrió de imágenes del Observatorio Paranal. Detrás de todo ese trabajo hay un profesor de Chile, Dante Minniti, académico de la Universidad Andrés Bello, quien lideró esta investigación, dejando un valioso legado para la astronomía mundial. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Me contó un pajarito que entre el 21 al 23 de noviembre el Parque Bicentenario se llenará de inspiración y oportunidades.
Más de 40.000 personas se reunirán en el ETM Day 2024.
Soy Ángeles Romo de SQM Lithium Ventures.
Y yo, Pablo Rosselló de SQM Litio.
Y estamos innovando juntos para un futuro más sostenible. Compra tu entrada en www.emprendetumente.org.
Te esperamos en ETM 2024 este 21, 22 y 23 de noviembre.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Vive la experiencia de trabajar en un ambiente que te encante. En Easton Design tenemos soluciones y diseños para ti. Easton Design, mobiliario corporativo. Imaginemos tu espacio. Visítanos y conócenos en nuestro showroom en Easton Mall, segundo piso, Buenaventura, o en easton.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia Sargent Agrícola. Todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
La Sociedad Nacional de Agricultura y la Corporación Red de Alimentos firmaron un acuerdo para implementar el sello Empresas Sostenibles con el objetivo de promover una producción agrícola más responsable y sostenible en Chile. La iniciativa busca reducir el desperdicio alimentario y facilitar que los productos agrícolas no comercializados lleguen a las personas más vulnerables del país. El sello tiene como propósito minimizar el desperdicio de alimentos, especialmente aquellos con imperfecciones estéticas o problemas logísticos, pero perfectamente aptos para el consumo. Esto contribuirá tanto a la seguridad alimentaria como a la protección del medio ambiente, evitando la emisión de gases de efecto invernadero. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia Sargent Agrícola. Todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
Señor agricultor, ¿está pensando en tractores de buena calidad, eficiencia, seguridad y respaldo? En Sargent Agrícola tenemos la solución para usted. Tractores Deutz Fahr. Contamos con una gran gama de modelos y configuraciones para satisfacer todas las necesidades de los más exigentes agricultores. Tractores Deutz Fahr, marca alemana con más de un siglo de respaldo garantizado. Sargent Agrícola, 70 años acompañando a los agricultores chilenos. Conócenos en sargentagricola.cl.
Agricultura en Santiago 92.1, en Talca 94.5.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo al grano en Radio Agricultura, viviendo este momento, la verdad, ¿no? Es un momento histórico. Un subsecretario del Interior encargado de la seguridad del país, ¿no? Uno de los pilares del gobierno del presidente Gabriel Boric está siendo formalizado en este minuto en cadena nacional. Esto es un golpe durísimo para el gobierno. El gobierno, yo me imagino ayer, cuando se produce la detención, porque ayer la pedí y no la avisó nadie. Esta vez no la avisó a nadie, ¿no? No la avisó al gobierno, no la avisó a Monsalve, no la avisó a nadie. Recibió la orden, lo tomó detenido. que es lo que debiera actuar normalmente. ¿Ah? O sea, hay algún aprendizaje en esto. Pero esta imagen también tiene otro lado, ¿no? Que también vale la pena profundizarlo. Es incluso alguien con tanto poder como Manuel Monsalve, a propósito de ser el subsecretario del Interior, a propósito de coordinar a las policías, a coordinar gran parte de lo que supone la batalla contra la delincuencia y el crimen organizado, acceder a una cantidad de fuentes de inteligencia y todo, y tener una cantidad de recursos casi ilimitado. Esa es la verdad del subsecretario del Interior. Está hoy día siendo formalizado. Es decir, cuando hablamos de las instituciones en Chile, eso está ocurriendo. Está siendo formalizado. O sea, las instituciones están funcionando. Una persona poderosa está sentada ahí enfrentando el juicio y con una alta probabilidad de pasar a prisión preventiva. Pongo esa perspectiva también, porque hay, así como uno critica las cosas que no funcionan, con razón muchas veces, ¿no? Bueno, aquí tenemos algo que pareciera ser, está haciendo su parte, ¿no? La justicia, lo que le pedimos al Ministerio Público siempre, ¿no? Que haga su parte. ¿Ah? Que los delincuentes queden en la cárcel. Vamos a ver qué pasa hoy día con este caso. Raúl Figueroa.
Siguiendo tu hilo, Gonzalo, es interesante el contraste que se genera, porque vemos, por un lado, la institucionalidad de la fiscalía, los tribunales, las policías, que ahora están con un nivel evidentemente de mayor independencia haciendo su labor, y cómo eso transmite seguridad a la ciudadanía. Y por otro lado, lo que depende más bien del criterio político, cómo se tomaron muy malas decisiones y genera desconfianza, inseguridad, distancia. Y me refiero a el descriterio con el que actuó el Poder Ejecutivo apenas se enteró del caso Monsalve.
Y en eso, perdón Raúl, pero en eso la opinión pública es unánime, ¿no? O sea, 70% cree que el gobierno trató de defender, de alguna manera hacerse cómplice de la protección de Manuel Monsalve. Esa es la sensación que quedó en la ciudadanía.
Claro, entonces es interesante porque lo que depende de alguna forma del juicio arbitrario de una autoridad política muestra fracaso en su actuar. Lo que depende de un curso institucional da al menos señales claras de que tiene un orden, tiene un objetivo y que van pasando las cosas más lentas que a lo mejor muchos quisieran, pero van ocurriendo, ¿cierto? Y por tanto el contraste para el gobierno creo que es muy fuerte, porque lo que va quedando cada vez más en evidencia es el absoluto descriterio con que se actuó, o, si no es descriterio, la intencionalidad con la que se actuó. Las dos cosas igual de graves cuando se espera que las autoridades operen, digamos, en protección de la ciudadanía. Porque o es descriterio, y ahí la pregunta entonces que uno se hace, bueno, ese juicio, ese criterio, esa manera de abordar los problemas, ¿es común a todos los problemas que tiene que abordar el Ejecutivo? Y por tanto la duda es fuerte. ¿O es una intención? ¿Se quiso esconder? ¿Se apuntó a que esto no iba a darse a conocer? Porque recordemos, yo sé que esto se ha dicho muchas veces, pero no hay que olvidarlo. Si no sale ese reportaje de La Segunda, el subsecretario Monsalve estaba ejerciendo su labor de subsecretario, estaba en el Congreso, estaba interactuando un poder del Estado con otro poder del Estado, él era una autoridad del Ejecutivo negociando con el poder legislativo. Todo eso tiene efecto. Entonces, creo que es muy complejo. Lo que tú dices creo que es súper interesante. El contraste entre institucionalidad que opera bien y el mal juicio, el descriterio, la mala intención, no lo sabemos, de quienes tienen poder político y que pensando que no van a estar sujetos al escrutinio fino de la institucionalidad, pueden hacer lo que quieran. Y eso corre para Monsalve y corre para las autoridades de Monsalve que no fueron capaces de destituirlo a tiempo.
Bueno, y en esa línea, el primer descriterio, ¿no? El primer descriterio es cuando el presidente decide tener un careo directo, son los dos, con el subsecretario Monsalve. ¿Por qué lo digo? Porque ya declaró el presidente de la República, declaró en calidad de testigo, y al que no hemos escuchado es al ex subsecretario Monsalve. ¿Va a coincidir la declaración? ¿No va a coincidir? O sea, no, porque y se ha dicho con razón, ¿no?, que el presidente con eso termina llevando al corazón de la, no dejó ningún cortafuego, ¿no? Directo a la presidencia, no solo a la moneda el golpe, sino directo a la presidencia. Se involucra él personalmente. Además, el tiempo no es que le haya dado razón, sino que al revés, ¿no? Desacreditó sus decisiones gravemente. Entonces ahora vamos a escuchar a Monsalvo. A ver, si coinciden las versiones que da el presidente, que da, porque por Dios que costó que coincidieran las versiones de la ministra del Interior con el presidente, ¿no? Nos demoramos como una semana que coincidieran esas versiones, con coordinación, con todo. Ahora con Monsalve fuera del gobierno, tratado de traidor por parte de los partidos de gobierno, como el que había traicionado al presidente, traicionado al gobierno, vamos a ver si coincide en algo la versión que da el subsecretario respecto de esa reunión con el presidente de la República. Catherine Montalegre.
Sí, bueno, efectivamente el descriterio al que se refería Raúl se representa en este caso en particular en dos símbolos. Yo creo que uno en el punto de prensa de nuestro presidente, ¿cierto?, bastante hablantín, ¿cierto?, hablador, donde expresa muchas de las interrogantes que se abren hoy día respecto a cuándo supo, cuánto supo, cuando él dice el subsecretario Monsalve a mí me comentó, ¿cierto?, que había revisado las cámaras. Entonces, ¿cuánto sabía el presidente de esta revisión de cámaras? Y por otro lado, otro símbolo de este descriterio es también la reacción, ¿cierto?, de la ministra de la Mujer cuando dice no hablamos de un portero. Luego, ¿cierto?, de este descriterio o esta declaración por parte de la ministra, vemos cómo el presidente de la República, después de conocer de la detención del subsecretario Monsalve, realiza una escueta declaración. Nadie está por sobre de la ley. Y claro, las instituciones están funcionando hoy día en Chile, eso es una buena noticia, pero lo que no está funcionando es el gobierno. Quien administra este gobierno pareciera no tener claro cuáles son sus atribuciones, la forma de actuar y por lo menos la forma en que tiene que actuar un presidente de la República. Y preocupa bastante porque si bien en la variable jurídica detienen a Monsalve, ¿cierto?, por llevar adelante su formalización respecto de dos delitos, que es estos delitos de violación, ¿cierto?, delitos de connotación sexual. Lo cierto es, tal como tú decías, Gonzalo, que podría abrirse las aristas respecto de ya sea una reformalización más adelante sobre esta violación a la ley de inteligencia y al mismo tiempo también podría configurarse otra causal para el delito de abuso sexual. Va a depender si obviamente los hechos de los que trata, ¿cierto?, la denuncia son distintos a los de la violación y se configura otro delito más. Pero lo grave de esto es efectivamente el ocultamiento o la poca transparencia que ha existido respecto del caso, el abuso del poder por parte de un subsecretario. Cuando vemos que se utiliza cierto herramientas de una autoridad propias para, en cierta manera, poder hacer uso, digamos, de su poder, ya sea para convencer a la víctima que no denuncie o ya sea para utilizar herramientas que podrían ocultar pruebas, cierto, significante para el caso. Entonces, y en los últimos días han aparecido bastantes antecedentes, o sea, vemos cómo las declaraciones del taxista, cierto, en la investigación han sido clave. Él dice, la chica me pidió ayuda y me dijo que no se quería ir con el sujeto. El hombre en todo momento se encontraba en mejor estado que la víctima, cierto, que la chica. Y en este sentido, eso es lo que dice el taxista, la PDI también revisa 172 cámaras y de ellas una muestra, cierto, claramente que la víctima se aleja y opone resistencia. Por lo tanto, claramente los antecedentes del taxista, de las cámaras, en conjunto con la declaración de la denunciante, creo que son o han sido contundentes para la detención del subsecretario Monsalve, y obviamente es gravísimo con los delitos que se le imputan, porque estaría arriesgando entre 15 a 20 años de cárcel efectiva por ser considerado un delito de alta connotación y gravedad.
Bueno, la parte judicial está en este momento ocurriendo, ¿no? La describe muy bien Catherine Montalegre, está ocurriendo en este minuto, está hablando la fiscalía, ¿no? Está presentando su antecedente, también va a hablar la parte querellante, ¿no? La abogada Santibáñez, experta en delitos penales con esta connotación, ¿no? De abuso sexual, de violación. Pero esa parte se la va a dejar a la justicia, ¿no? Y ya está operando la justicia. O sea, yo por lo menos creo yo que ya establecía la sede penal. Monsalve puesto frente a la justicia, asumiendo su responsabilidad, hay que dejar que las instituciones funcionen y sigan haciendo su trabajo. Pero esto tiene un correlato político también, ¿no? Y hay una frase que menciona muy bien Catherine Montalegre. Dice, la reacción de la ministra Orellana, la primera reacción, no era un portero. Una persona inteligente, la ministra Orellana. No una frase desafortunada. Lo que refleja la ministra Orellana es la explicación del círculo más íntimo del presidente. Cuando él les dice, bueno, ¿y cómo, presidente, que usted no le, ¿por qué no le pidió la renuncia? Oiga, pues si no era cualquier persona. Eso es lo que le dice el presidente a su entorno más inmediato. Era el subsecretario del Interior. No podía llegar y sacarlo. Y prefirió creerle que creerle a la víctima. A pesar de que, ya por los relatos, la ministra del Interior no solo le dijo lo que le transmitió el director de la PDI, sino que ya había hablado con Monsalve. Ya sabía los distintos elementos de relato que había pasado, cuál era la versión, al menos del subsecretario, y de la gravedad de lo que estaba ocurriendo. Entonces, se van sumando los descriterios, se van sumando las dificultades, y muchas de ellas, más allá que constituyan o no delitos, ¿eh? Si al final del día, si la ley de inteligencia, la obstrucción a la justicia, terminan involucrando al presidente o a la ministra del Interior, más allá de eso, demuestran un profundo descriterio político. De autoridades que en algún minuto pensaron más en cómo esto va a afectar al gobierno que en cómo estaba afectando a la víctima. Carolina Navarrete.
Así es, Gonzalo, coincido plenamente con lo que tú has planteado, porque en todos estos días, cuando el presidente supo de esto, la sospecha que se tenía, ¿dónde quedaba la víctima? ¿Dónde quedaba una funcionaria de este mismo gobierno? Porque no es una persona externa, que eso también tiene un punto adicional. Era una persona del equipo cercano de Manuel Monsalve. Por lo tanto, ¿dónde está también el equilibrio o la ponderación del derecho que también tenía la víctima a ser resguardada por la denuncia que había realizado? Y más aún, si estamos hablando de descriterios, que cada vez que van pasando los días vamos conociendo uno tras otro y cuál de todos más grave, también qué pasaba con por la cabeza del presidente, por la cabeza de los asesores, con el tema de que se acercaban las elecciones. ¿Qué también, cómo se ponderó ese factor de querer retrasar la salida del subsecretario, de querer retrasar que todos nos enteráramos de estos hechos por cálculos políticos, por cálculos electorales? Por lo tanto, desde el punto de vista que lo miremos, esto es un caso lamentablemente que podemos catalogar de histórico por todo lo que ya hemos conocido, por lo que falta por conocer y donde vemos la falta de criterio, de la falta de manejo político que se ha tenido respecto de esta situación. Por lo tanto, acá lo que queda es ver cómo va a actuar la justicia, que ya lo está haciendo, y hemos sido testigos cómo incluso la defensa de Manuel Monsalve está pidiendo que se declare la ilegalidad de su detención, porque no era una diligencia urgente su formalización. Entonces, también hay que mirar los argumentos que ellos están esgrimiendo versus el daño que se le ha ocasionado a la víctima, que también lo pudimos observar a través de la declaración en el canal Televisión que dio el padre de ella. Por lo tanto, aquí de donde estemos mirando, es una gravedad absoluta y una falta de criterio y manejo político de este gobierno, que como ya lo dije, nos tenía acostumbrados, pero que ahora obviamente que sobrepasa los límites, y vamos a ver cómo sigue desencadenándose esta historia lamentable para la víctima y también para todo el país que busca, ¿cierto?, en nuestras autoridades, que nos guste o no su línea política, que estén a cargo del país y de las urgencias del país, y no que estén defendiendo a personas que cometieron o están siendo investigados por haber cometido delitos.
Bueno, como nos dice Carolina Navarrete, ¿no?, hay mucho de la connotación de este caso, de las tomas de decisiones, generan siempre suspicacia y las van a generar siempre, ¿no? O sea, lo comentábamos, uno ve ahí la presencia de gendarmería muy fuerte, ¿no? Están ahí para que no arranque Monsalve, para cuidar a Monsalve. Bueno, siempre esas suspicacias van a estar ahí presentes, ¿no? Es verdad. Perdón que lo explique así, pero una lógica más procesal, ¿no? Si la fiscalía pedía la audiencia para formalizar a Monsalve con Monsalve en Viña, le podían dar fecha para un mes más. No había urgencia. Y resulta que la única manera de generar eso es la detención. cuando el fiscal Armendáriz, porque el fiscal es el que da la orden de detención, va a tener que defenderla, ¿no? Uno dice, ¿por qué no lo hizo antes? Bueno, va a tener que defenderla, pero me parece lo correcto en términos de producir la detención. Es por eso que al otro día estamos viendo la formalización, ¿no? Si no, no habría sido posible. Vamos a una pausa y volvemos en directo al grano en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
Cuando tu negocio se conecta con Entelempresas, Entelempresas te conecta con la productividad con las ventas y las ventas con la tranquilidad y la seguridad de que tu negocio anda bien. Conecta tu negocio con la confianza y tecnología que solo Entel te puede entregar. Descubre más en entel.cl/empresas. Entel Empresas es el poder de una verdadera conexión.
Informamos a los automovilistas, usuarios de autopista Vespucio Sur, que continúan los trabajos de instalación de pantallas acústicas en el entorno de la vía expresa. Es por ello que se mantienen cierres temporales de algunas de las pistas de la vía local de Américo Vespucio, intervenciones de pistas de la vía expresa en horarios nocturnos y cierres de ingresos y salidas. Recomendamos tener en cuenta esta información al momento de planificar los viajes. Para más información, revisa el cronograma completo de estos trabajos y su actualización en vespuciosur.cl.
Más de 1.500 millones de objetos tiene el mapa infrarrojo más detallado de nuestra galaxia. Un trabajo que tomó 13 años y que en gran parte se nutrió de imágenes del Observatorio Paranal. Detrás de todo ese trabajo hay un profesor de Chile, Dante Minniti, académico de la Universidad Andrés Bello, quien lideró esta investigación dejando un valioso legado para la astronomía mundial. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
AFP Habitat es parte del cuarto encuentro internacional de innovación y emprendimiento Emprende tu Mente. Te invitamos a vivir esta gran experiencia junto a Piensa en Grandes para conocer más sobre la economía plateada y emprendimientos que mejoran la calidad de vida de los mayores. También seremos parte de mentorías y emprendedores con profesionales de Habitat, Hogar de Cristo y Vincent Consulting. Te esperamos este 21, 22 y 23 de noviembre en Parque Bicentenario en Vitacura. Compra tu entrada en emprendetumente.org. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
¿Sabías que ahora existe una nueva forma de ahorrar con Abastible? Hazlo con Abastible al paso, directo en el local. ¿Cómo? Acércate a tu distribuidor más cercano con tu cilindro vacío. Escanea el QR que encontrarás en el local o escribe a nuestro WhatsApp descuentos más 562-2938-1232 y consigue los mejores beneficios para tu recarga de gas. Conoce los locales adheridos en abastible.cl. Abastible.
Me contó un pajarito que entre el 21 al 23 de noviembre el Parque Bicentenario se llenará de inspiración y oportunidades.
Más de 40.000 personas se reunirán en el ETM Day 2024.
Soy Ángeles Romo de SQM Lithium Ventures.
Y yo, Pablo Rosselló de SQM Litio.
Y estamos innovando juntos para un futuro más sostenible.
Compra tu entrada en www.emprendetumente.org.
Te esperamos en ETM 2024 este 21, 22 y 23 de noviembre.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
La peor sequía de la historia es hoy, y en AgroSuper trabajamos para hacer un uso eficiente de los recursos naturales. En 2023 disminuimos un 10% nuestro consumo de agua en plantas industriales respecto de 2022. Todo ello a través de eficiencias productivas y de la reutilización de este recurso en distintas etapas de nuestros procesos. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
Prepárate para llegar más lejos con los descuentos de Mita, Rentacar y Fulcopec. Reserva hoy en mita.cl y accede a un cupón de descuento de 50 pesos por litro de combustible, además de un 25% de descuento en tus arriendos diarios de autos. Mita, elige tu destino, nosotros te llevamos. Promoción válida solo para clientes Fulcopec.
¿Eres de las empresas que pasa 20 horas a la semana en tareas manuales de gestión de datos? Con Controla tus datos, automatiza el control de tu negocio y centraliza toda tu información en una plataforma segura y accesible desde cualquier dispositivo. Dile adiós al caos de datos ingresando a www.controlatusdatos.com.
Agricultura en Santiago 92.1, en Los Ángeles 100.5.
Agricultura, seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo a Grano en Radio Agricultura. Aprovechamos también de saludar a quienes auspician nuestro programa. En Mutual de Seguridad quieren que vivas todo desde el primer día laboral. Por eso trabajan cada día para que no te pase nada. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Con Enel activa tu modo eficiente. Juntos podemos cambiar los hábitos de consumo energético y ahorrar energía al mismo tiempo que cuidamos el planeta. Descubre más en enel.cl. Conecta tu negocio con la confianza y tecnología que solo Entel te puede entregar. Entel Empresas es el poder de una verdadera conexión. Descubre más en entel.cl/empresas. Estamos conversando, estamos viendo este momento, ¿no? Un momento, decíamos, que ponerlo histórico, bueno, es un momento dramático, ¿no? Un momento histórico ni feliz ni nada, es doloroso en muchas dimensiones, vergonzante en otras, ¿no? Y complejo para el gobierno. Era un minuto complejo. Y quiero abordar este último capítulo, ¿no? El gobierno, me consta, por distintas razones, tenía una puesta en escena cuando esto ocurriera. No sabían, no se les avisó. La PDI no les dijo nada esta vez. ¿Ah? Se vieron sorprendidos con la detención de Monsalve. Pero tenían un protocolo, como decir, un protocolo, porque era obvio que la detención era una alternativa y la formalización también. No están preparados para que fuera ahora, pero sí. Y era el de tomar distancia. Bueno, basta ver, porque el gobierno tiene una red de influencers no pagados y tiene una red también de personas que repiten las mismas cuñas en todos lados, y esas minutas uno las lee y van repitiendo los conceptos, ¿no? Van repitiendo los conceptos. Y en los parlamentarios yo lo entiendo, ahora los influencers pagados me cuesta más entenderlo, pero bueno. Van repitiendo estos conceptos, ¿no? De ¿a partir de qué? Es la reacción. El diseño original, tomar distancia. Pero el primero que hace saltar esa estrategia es el presidente de la República. Que tuitea inmediatamente, ¿no? Nadie está por sobre la ley. Operan los circuitos psicológicos, ¿no? ¡Pah! Y él reacciona inmediatamente y lo hace públicamente a través del Twitter y revienta de alguna manera eso y obliga y fuerza a cambiar todas las minutas de la SECOM, vamos votando las viejas minutas, ¿no? Del tomar distancia, esto ya está fuera, es una persona que está lejos de nosotros, ¿no? Y ahora las palabras claves son las del presidente. Y todo ahí repitiendo algo que ha dicho el presidente de manera bastante espontánea y fuera de tono. Raúl Figueroa.
Bueno, el presidente parece que cae sistemáticamente en la tentación de atraer este caso a su centro de poder. Lo vimos con esa con ese punto de prensa de más de 50 minutos, lo vimos con el tuit que pone ayer, claro, contraviniendo toda la estrategia comunicacional que...
Pero en eso, Raúl, hay una consistencia, ¿no? Por decirlo así, una traza. Es no reconocer que se actuó mal cuando se tuvo cara a cara con él, no reconocer que se actuó mal cuando el viernes da esa conferencia que tú describes, y volver a hacerlo ahora, ¿no?
Claro, hay una contumacia, ¿cierto? En la una insistencia
en el error
y cuando uno ve que las personas insisten en el error y uno atribuye que son personas inteligentes, es porque de verdad están convencidos que no se han equivocado. Yo creo que el presidente tiene la convicción más profunda de que no se han equivocado, lo que obviamente no calza con nada de lo que toda la ciudadanía aprecia, porque yo creo que han cometido un error tras otro, y errores graves. Y desde ese punto de vista, hay también una contumacia de insistir en el error y un voluntarismo de pretender que por el solo hecho de hablar el problema político que generó el Poder Ejecutivo, que generó el presidente, que generó la ministra del Interior, va a desaparecer. Como si tuviesen el poder mágico de...
Ya hablé de ese tema.
De por hablar del asunto, decir, güey, esto... Entonces, vamos a declarar que este problema está fuera de la moneda. Y cada vez que se declara así, lo que hacen es acercar el problema a la moneda, y no solo acercarlo a la moneda, sino que insistir en el gravísimo error político y de gestión política. Y es que le recuerda a la ciudadanía permanentemente que acá hay dos problemas graves. Un problema muy grave, que es la situación del subsecretario Monsalve, la cosa judicial, si va a ser condenado o no. Y eso, como tú bien dices, corre por el carril judicial. Y otro problema gravísimo, que es cómo reacciona un gobierno, cómo reacciona un presidente de la República, teniendo conocimiento de esas denuncias y por tanto la señal que da con la pasividad, con la inactividad, con la protección que le brinda a quien es denunciado de un delito tan grave. Y no solo por el delito, sino que también por las otras consecuencias. Recordemos que esto, yo sé que es un poquito majadero, pero cuando el ex subsecretario Monsalve dice que no sabía dónde estaba un lunes, otro subsecretario estaba rindiendo cuenta de uno de los fines de semana con más muertos y con una gran tesis como que tenemos que estar contentos porque el crimen ahora tiene un componente de equidad territorial. Entonces, en el fondo lo grave aquí es que al Ejecutivo simplemente da la sensación que no le importaba qué es lo que estaba pasando, no tenía ningún control de la agenda política, no tenía ningún control de la agenda de seguridad, y ahora quiere insistir de que eso da lo mismo, ¿no? Y eso la ciudadanía no lo va a olvidar porque es muy grave.
Me voy a contradecir a mí mismo, ¿eh? Porque lo voy a aprovechar que tenemos una destacada abogada aquí con nosotros, ¿no? Bueno, dos destacadas abogadas con nosotros. Bueno, hay cuatro abogados, pero aquí hay dos.
Pero dos destacadas.
Dos destacadas. Y fue ayudante de Derecho Penal, ¿no es cierto? Postulante a un LLM de la Universidad Católica, además tiene Derecho Constitucional, ex-constitucionalista, ambas. Y vamos a preguntarle a las dos, ¿no? Este caso tiene una gran connotación pública. Hoy día todos los medios anticipan que es imposible que no vaya en prisión preventiva. Y algunos incluso van más lejos y dicen que va a caminar una condena. Estamos en la formalización. ¿Qué espacio le da la política a la justicia para operar en función del mérito del caso, ¿no? Porque una cosa es que nosotros vayamos leyendo y lo comentemos como quien comenta lo que lee en el diario, y otra es que la justicia, ¿no? Ese juez que está ahí delante del ex subsecretario Monsalve, ¿no? De un hombre de mayor confianza del presidente Gabriel Boric, ¿de qué manera le pesa el entorno? Catherine Montalegre.
Muchas gracias por la referencia, Gonzalo. Bueno, lo primero creo yo es que en este caso, en la arista más bien jurídica o penal, una de las cosas que llama la atención es que se configuran efectivamente todos los elementos del tipo penal. O sea, cuando tú analizas la figura del artículo 361, ¿cierto?, que establece la violación, o la del artículo 366, que establece el abuso sexual, lo cierto es que hay tres tipos de métodos o modalidades comisivas respecto de este delito, ya, de la forma de cometer el delito, para que las personas de la casa no entiendan. Y esto es a través de la violencia o la intimidación, o también en el caso, ¿cierto?, de que una persona se aproveche de la víctima cuando ésta está privada de sentido o cuando se aprovecha de su incapacidad para oponerse. La tercera causal es cuando se abusa de la enajenación o trastorno mental, que en este caso no aplicaría. Pero de los antecedentes que ya se conocen, pareciera configurarse que no solo existen antecedentes de que existió una acción de connotación sexual, sino que además existirían las modalidades comisivas por las cuales se realizó. Y eso creo yo que es de alta gravedad, o sea, de lo por qué los expertos, digamos, anunciarían que podría existir finalmente una investigación que lleve a una condena. Y por lo mismo digo también que podría haber una reformalización, porque podríamos estar en antecedentes que están recién hoy día en una investigación primaria, pero que podrían salir muchos más antecedentes que podrían configurar una nueva un nuevo tipo penal, digamos. Y en eso solo quiero hacer una detención en algo muy elemental que tú señalas, Gonzalo. O sea, quiero que pensemos un minuto en cuánto han dolido a la víctima, no solo la denuncia, los hechos, etcétera, que eso se lo dejamos a la justicia, ¿cierto?, sino las acciones del gobierno de Chile contra una denuncia, ¿cierto?, con un poderoso jefe de seguridad y toda una red de actores del gobierno que se pusieron del lado del supuesto violador, del supuesto, ¿cierto?, infractor de la ley, y no de la víctima. Y el poder del Estado también versus una ciudadana que denuncia una vulneración grave de sus derechos, algo tan sagrado como la libertad sexual de una persona, algo que te marca de por vida. Entonces, más allá de lo judicial, reitero, ¿cierto?, consciente de las garantías de todo imputado, de la presunción de inocencia, etcétera, yo creo que el actuar por parte de un gobierno que se hace llamar feminista en este caso es realmente deplorable. O sea, si es que así actúa un gobierno de cara a una denuncia tan grave, ¿qué más esperan otras mujeres chilenas que hoy día se niegan a denunciar por lo mismo, porque no les creen, porque se les acusa con el dedo y porque no tienen el apoyo institucional que existe hoy día. Solo para terminar cortito, que hoy día yo siento que el Ministerio de la Mujer en esto es brutal el abandono, la ausencia que tienen con las mujeres. O sea, el Ministerio de la Mujer recibe miles de millones de pesos, cientos de millones de pesos, perdón, en temas de prevención de violencia contra la mujer. Y la verdad es que uno ve que poco se ha hecho en este periodo de gobierno en apoyar a las mujeres que han sido vulneradas en este tipo de delitos. Así que en el contexto es bastante grave lo que pasa con el gobierno.
Gravísimo, ¿no? Y vamos a 30 segundos, Carolina Navarrete, antes de terminar este directo al grano.
Y bueno, yo quiero solo hacer el punto, más allá de lo jurídico, que muy bien lo explicó Catherine, es la doble moral que tiene el presidente en este caso. Cuando nosotros vimos que estuvo media hora en una actividad que no tenía nada que ver con el caso, tratando de justificar, leyendo su teléfono, no haciéndole caso a su asesora de prensa, solo vemos que para ellos siempre está justificado su actuar. Porque yo pregunto, si esto hubiese pasado en un gobierno de la oposición, su reacción hubiese sido totalmente distinta. Por lo tanto, aquí, ojo con ese tema de la doble moral que tiene el presidente, este gobierno, y sobre todo quienes vinieron como a revolucionar o a cambiarlo todo a partir de estos 4 años, porque de cambiarlo todo no han cambiado nada, incluso lo han empeorado, y para ellos siguen insistiendo de que lo han hecho correcto y que al hacer este tipo de situaciones muestran transparencia y muestran cercanía con la ciudadanía. Pero yo creo que están en un grave error. Errar es humano, errar el presidente lo puede hacer, pero no asumirlo y no hacer el mea culpa y no adoptar las medidas que se requieren a tiempo para una envergadura del cargo que ellos están habitando es lo grave.
Así es, ¿no? Le damos las gracias a nuestro panel, a Carolina Navarrete de la región del Ñuble, a Catherine Montalegre, ¿no? A Raúl Figueroa y a todos los que nos escuchan de Arica Magallanes, una semana que hemos disfrutado de Arica Magallanes, ¿no? Más allá de la noticia, lo duro, el momento, ¿no? De Arica Magallanes, muy felices terminamos esta semana. Buen fin de semana para todos, que estén muy bien, no se muevan así de Radio Agricultura, porque ya después de las noticias viene la voz de la gente con la gran Carol Baum en los micrófonos. Así que quédese con nosotros, qué opinión hay toda la mañana aquí en Radio Agricultura. Un abrazo. Chao.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Enel, Consejos de Eficiencia Energética, Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. El poder de una verdadera conexión en Teleempresas. Y Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Producción Zapka Paragués.